45 minutos con un periodista, Marco Porras. Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Si nos quieren seguir a través de internet, no se olviden, radiocolores.es. Localícennos también en las redes sociales, con que pongan simplemente en el famoso Google Radio Colores Universidad Popular de Palencia. Allí enseguida apareceremos y nos encontrarán. Vamos a hablar con Marco Porras, que es periodista, de muchas cosas de nuestra ciudad, porque él es colaborador de prensa, y también vamos a hablar fundamentalmente, en un principio vino para esas cosas, lo que pasa es que luego lo hemos descubierto, para hablar de Palencia Festival Jazz, que ya está en marcha con distintas actividades que se están celebrando en La Caneja, y lógicamente el plato fuerte será el fin de semana, el próximo fin de semana, el 13, 14 y 15, en un homenaje a un mito del jazz, al centenario del nacimiento de Billie Holiday. Bienvenido, Marco Porras, a Radio Colores.
Bien hallado, muchas gracias.
Y enhorabuena primero por esta iniciativa de homenajear a Billie Holiday.
Bueno, pues sí, hay que hacer extensivas enhorabuenas, sobre todo al impulsor del festival, que es José Ángel Zapatero, el editor de José Ángel Zapatero, de los sellos Cálamo y Menos Cuarto, que es el gran impulsor de esta iniciativa cultural. Y bueno, pues sí, Billie Holiday, efectivamente este año celebramos o conmemoramos el centenario de su nacimiento. Fue una mujer de vida muy atormentada y vivió pocos años, 45 años creo que llegó a vivir, pero en ese tiempo le dio tiempo, nunca mejor dicho, a consolidarse como una de las grandes voces del jazz. Y entonces nosotros hemos querido aprovechar este centenario para que el jazz vocal sea el hilo conductor de la segunda edición del Jazz Palencia Festival, igual que el año pasado fue el saxofón, el hilo conductor, porque en 2004 pues también se conmemoraba el centenario del inventor del saxofón.
Quiero recordar que estuvo Jorge Pardo, recientemente galardonado, uno de los mitos del jazz español, ¿no?
Efectivamente, fue Jorge Pardo. Los padrinos de la primera edición del festival fueron Jorge Pardo, el saxofonista y flautista Jorge Pardo, el reciente premio nacional de músicas, no sé cómo lo llaman, músicas alternativas,
sí,
no es la música clásica, digámoslo así. Digamos que ha tardado en ese reconocimiento y ha llegado un par de ellos después de que le dieran el premio músico europeo de jazz. O sea, es un artista de nivel nacional e internacional, y fue uno de los padrinos del festival junto con otro gran saxofonista español, una leyenda viva, que es Pedro Iturralde. En uno de los pocos, de los últimos conciertos que ha dado, porque ahora mismo ya Pedro Iturralde, que ha cumplido 80 y pico años, pues dosifica mucho sus intervenciones, y dio un magnífico recital en la Fundación Caneja, y la verdad es que fue un festival que nos dejó un excelente sabor de boca, y para una primera edición hay que sentirse realmente satisfechos.
Hay nuevos músicos, hacemos un pequeño paréntesis, ya que has comentado a Pedro Iturralde, hay nuevos músicos que están surgen en el mundo jazz, que es difícil por otra parte, sobre todo aquí en España y en pequeñas capitales de provincia más, pero quedan mitos históricos por ahí con años, porque yo me vine ahora a la memoria a Tete Montoliu, por ejemplo, que era otro de los virtuosos del piano, de los míticos, me acuerdo del Whisky Jazz de Madrid, donde bueno, empezó allí, y Juan Carlos Calderón, antes de dedicarse a la música pop, que fue uno de los pioneros de la música pop en España, ¿no? Y no sé, toda esta serie de músicos casi míticos ya, Jorge Pardo tampoco es ningún niño, pues, alimentan un poco, y ¿tú crees que hay un resurgir del jazz ahora mismo en España?
Bueno, yo creo que es una música que está en un momento bueno. Quizá lo peor que le está pasando al jazz, o que le ha pasado al jazz en España, es que la gente no sabe que le gusta el jazz, y le gusta. Es decir, yo animaría mucho en este segundo festival que en la medida de lo posible acudan a alguno de los conciertos, si no han oído nunca a un concierto de jazz, que vayan, porque ya nos pasó el año pasado que el público habitual que va a La Caneja, pues a todo, a las proyecciones de cine, a las exposiciones, a algunas conferencias, recitales de poesía, dijo, bueno, pues voy a ir también al Festival de Jazz uno de los días. Las entradas además estaban en unos precios relativamente atractivos, igual que este año, y bueno, acudieron y dicen, ah, pero esto es jazz, ah, pero esto es jazz.
Pues si sí. Escuchas música y no sabes lo que es, eso es jazz,
sí,
dijo
eso,
alguien, ¿no?
Sí, no sé si fue Ramón Gómez de la Serna
no
o...
No sé, sí,
o,
no recuerdo sí, quién sí, es la cita,
si no,
sí.
No, Ramón te decía que el jazz no le tenía simpatía, yo creo que decía que era ruido organizado o algo así. Y si no sabes lo que es jazz... Bueno, pues yo animaría a ir. Y quizá el problema que tiene el jazz en España es eso, su dificultad para llegar a unos públicos más amplios, que incluso entre la gente que disfruta de otros tipos de música, como la música clásica, la música pop. Por otro lado, el jazz es una música que es termina siendo un crisol de músicas. Las influencias que ha ido recogiendo, incorporando la música de jazz a lo largo de las décadas, son muy grandes. Ha incorporado el y viceversa. También es una música que ha influido en la música culta. En Stravinsky, por ejemplo, era una influencia muy grande. En Gershwin, pues es muy difícil separar, por ejemplo, dónde empieza el jazz, dónde empieza la música clásica.
Perdón un segundo, Marco, sí. Te interrumpo. Vamos a cambiar de micrófono, que no sé qué ruido se está produciendo, sí, en ese, que sí, nos molesta. Sí. Discúlpenos ustedes un segundo. Mire, ponemos un poquito de música mientras cambiamos, perfecto, de micrófono a Marco y perfecto, continuamos, ¿eh? Es que sé, queda un ruido detrás. No sé si te está llegando a querer ser. Es que con los brazos se rodó. Sí. Es que tenemos lo que tenemos. No, estamos ahora a ver si cambiamos, porque bueno, hemos empezado aquí con ilusión y poco a poco parece que esto se va a transformar. Continuamos charlando con Marco Porras, de Jax. Estaba haciendo un poco de historia, las fuentes de las que había bebido el Jax y de donde también otras fuentes que han bebido del jazz, evidentemente. Prosigue, continúa, Marcos, y espero que se haya solucionado este problema y disculpa por la interrupción.
Los conciertos de jazz, porque ahí va a poder sintonizar con sonidos, estilos que le resultan perfectamente familiares, porque el jazz se ha incorporado a la música pop, a la música rock, en muchos solos de conciertos habituales, prácticamente son idénticos o muy parecidos a los ritmos y a las cadencias y los arpegios y los estilos y los riffs de la música de jazz.
¿Y al flamenco?
Y al flamenco. De hecho, Jorge Pardo, el estilo de Jorge Pardo es un flamenco jazz, y Pedro Iturralde también tenía un disco, o tiene un disco de flamenco jazz. Es decir, el flamenco y el jazz se han unido, y Paco de Lucía, el gran Paco de Lucía, tocó con los mejores músicos de jazz del mundo y se tuteó a la guitarra pues con músicos de jazz como Aldi Meola y como John Malafín en conciertos perfectamente.
Y creo que Miguel Poveda también está haciendo alguna incursión, ¿no?
Es un mundo muy abierto. De hecho, también esta chica que canta, zaragozana, que canta jotas, Carmen París, también ha sacado un disco de jazz ahora mismo, de temas del repertorio, eso de jotero o más hispano vinculado al jazz. José Luis Gutiérrez, que es un saxofonista de la tierra de Castilla y León, de Valladolid, también tiene muchos temas de jazz inspirados en danzas y en temas castellanos. En fin, es un mundo abierto. Yo animo mucho a que la gente vaya y se abra al jazz, porque luego de ahí va a poder tirar. Y ahora con el Spotify, que es una herramienta donde te van sugiriendo artistas similares, en fin, es mucho más accesible que antes.
Vamos a hablar un poco de lo que consiste el festival. Ya se ha iniciado, ayer hubo una proyección, New York, creo, para abrir un poco,
sí,
temas, películas, cuya banda sonora o parte de la música que está en esas películas es Jax. Y más allá de ese acto de ayer, digamos que casi inaugural, va a haber música de calle también, o en algunos sitios más, sí, que hacen música de jazz.
Sí, cuando José Ángel Zapatero se planteó hacer un festival de jazz, alguien le dijo, bueno, pero si ya hay festival de jazz en Palencia. Bueno, la diferencia entre un festival de jazz y unas actuaciones de jazz es precisamente lo que hemos
tratado de asentar en este segundo año y que ya comenzamos el año pasado. No hay que, un festival no son solo 2, 3, 4, 5, 6 actuaciones que ponemos en un cartel, sino es crear una especie de ambiente ciudadano de jazz durante una época determinada. Desde luego que nuestras ambiciones no pueden ser muchas porque estamos empezando, es una ciudad pequeñita, pero de lo que se trata es eso, de crear ambiente de jazz y arropar los grandes conciertos y los conciertos con otra serie de actividades vinculadas al jazz, como hacen los grandes festivales que hay en España, pues fundamentalmente en el País Vasco,
Vitoria y San Sebastián.
Vitoria, sí. San Sebastián, Gasteiz, también tiene un buen festival Guecho, Hondarribia me parece que también tiene un buen festival. Hay muy buena cultura de jazz en el País Vasco y ahí entienden muy bien lo que es un festival. También en otras ciudades hay buenos festivales de jazz por el sur, en Granada, en Cartagena, ahora en otoño también los dos, y en Madrid, por supuesto. Se trata de arropar los conciertos con otras actividades. El día 30 abrimos el primero de los actos, que es una exposición de vinilos, de carátulas de vinilo, sí, en la Fundación, cierto, Caneja, sí, que va a permanecer abierta hasta el día 15, hasta el día de la clausura del festival. Son una selección de nada más unos 30 vinilos muy, muy llamativos, muy sugerentes.
Habrá algún incunable que casi
sí, prácticamente. Yo, de hecho, se lo comentaba a Guillermo Ramos, el propietario el de la óptica y gran aficionado al jazz de Palencia, que posee una discoteca de unos 2.000 títulos. Entonces, de ahí ha seleccionado, simplemente por cuestiones estéticas. Se pueden hacer muchas exposiciones de vinilo y, de hecho, es una cuestión que a lo mejor barajamos hacer cada año, ¿no? Hacer distintas exposiciones en función de los de un criterio. Pero esta llama la atención por lo bonito, sugerentes, las ilustraciones, el diseño gráfico de las cubiertas. Precisamente uno de las de los motivos por los que el vinilo está viviendo un resurgir es porque el tamaño del vinilo, que me parece que son, pues no sé si son 35 o 40...
Por 40, por ahí.
Permitía una estética que, lógicamente, el CD no permite, ya no digamos los soportes simplemente virtuales, como estamos usando habitualmente ya en la música, ¿no? Y eso es uno de los motivos del auge del vinilo. Es una colección de unos 30 discos y los aficionados van a poder ir a ver la exposición, se ven un ratillo, pero es muy interesante, muy sugerente ver cómo el mundo del jazz se refleja y pues de muy diferentes maneras los artistas, pues unos optan por la pintura, otros por un diseño más gráfico, más lineal. Es muy interesante de ver. Y la misma Fundación Caneja, que fue donde el año pasado se celebraron prácticamente todos los actos o los más principales, también acoge por segundo año un ciclo de cine que ha empezado esta semana, jueves, viernes, y se prolonga también con otras dos películas durante el próximo festival. Un ciclo de cine de 4 largometrajes en torno al jazz, y que son a las 8:15, una hora muy buena porque, bueno, es justo cuando cierra el comercio más o menos, y para que pueda ir la gente a ver las películas en versión original subtitulada. Y son 4 títulos que no son habituales de ver en los circuitos comerciales y gusta rescatarlos, ¿no? Pues empezamos con New York, New York, de Martin Scorsese. Está también Ascensor para el Cadalso, de Louis Malle, que tiene una banda sonora de Miles Davis. Miles Davis es precisamente el protagonista de la última de las películas, que con un documental en el que se recoge pues la gran influencia que tuvo en los músicos de su generación. Y también está una película en torno a la figura de Billie Holiday, que es la protagonista.
En el caso de una estrella.
Efectivamente.
Que se proyecta hoy en...
Que es la que se proyecta este viernes 6 en La Caneja. Una película en la que Diana Ross encarna el papel de Billie Holiday y fue nominada por ese papel.
Ni más ni menos que Diana Ross.
Ni más ni menos que Diana Ross. Entonces, bueno, pues esa es otra manera de entrar al jazz y de hacer ambiente de jazz. Y seguro que la gente allí se junta en La Caneja y luego comenta, se va a tomar un vino, una caña, y comenta jazz, y me gusta tal artista, me gusta tal otro. Este viernes también empieza uno de los conciertos que se celebran en algunos establecimientos de bares y discobares de Palencia que ofrecen música en vivo, en directo. Va a haber una actuación del César Trejero Trío en el Club 38 por la noche a las 9:30. Y además del 38, pues también en el Universo Noro va a haber otra actuación el jueves 12 y también va a haber una sesión de bermullas el domingo, el día de la clausura, en el Lemon, en el Parque del Salón. En definitiva, se trata de ir haciendo ambiente de jazz, aparte de los conciertos, y que la gente aficionada del jazz en Palencia se junte con otros aficionados o con gente que todavía no conoce el jazz y dice, ¿pero dónde has estado hoy? Pues he estado en esto. Ah, pues mañana voy contigo también, o la próxima vez avísame, o el próximo fin de semana. Es decir, un poco eso es lo que termina haciendo un clima de jazz, una afición de jazz en una ciudad, y ese es el objetivo que perseguía José Ángel Zapatero, involucrando, como vemos, a muchos participantes de la iniciativa privada, aparte de conseguir
movilizando la ciudad un poco también.
Efectivamente,
claro.
Eso se trata de hacer cosas que intentar asociar la ciudad de Palencia al jazz y al otoño. Por eso el festival se llama Jazz Palencia Festival Otoño Jazz en Castilla y León. Porque aparte de que conseguir el patrocinio de la Junta de Castilla y León a través de la Fundación Siglo, es uno de los copatrocinadores junto con la Diputación de Palencia, y la otra pata la pone el Ayuntamiento de Palencia con una colaboración similar, en la medida en que va a disponer el teatro principal, nos cede el teatro principal 3 noches para los principales conciertos. Pero bueno, se trata de eso, de aglutinar voluntades. Es un poco el modelo que también tiene el Festival de Jazz de Vitoria, que es en el que, digamos, José Ángel Zapatero se ha fijado para aplicar aquí en Palencia. Eso es bueno porque se trata de crear un festival con ánimo de perdurar. Quizá cuando se crean desde las instituciones, no desde abajo hacia arriba, sino desde arriba hacia abajo, los festivales decaen. Porque por lo que sea, pues cambia el político, que es el consejo,
el equipo de gobierno, de turno,
gobierno, y entonces aquello decae. Mientras que en este caso,
la iniciativa privada siempre tiende a perdurar.
Efectivamente, nuestro objetivo es, bueno, intentar ir sumando. Esta vez hemos conseguido, por ejemplo, involucrar a los hosteleros, que es otra cosa que iba a comentar.
Oye, está muy bien, porque fíjate, yo tengo un amigo que siempre decía que el jazz en locales cerrados, oscuro, con humo y con un whisky en la mano, es imprescindible, ¿no?
Efectivamente.
Hoy no tenemos lo del humo, pero bueno, podemos tener lo del whisky o un café, lo que cada uno quiera, ¿no? Pero le da otro sabor, ¿no?
Efectivamente, se trata de conservar ese espíritu. De hecho, el ciclo este de los conciertos en los establecimientos con música en vivo se llama Club de Jazz. Ajá. Tratando de recuperar ese ambiente. Y bueno, digamos que de momento nos vamos adaptando a la situación. El año pasado estuvimos en La Caneja, estuvimos con los grandes conciertos allí. El éxito de público que llenó las 200 localidades escasas que tiene La Caneja nos animó a buscar otro recinto mayor, porque la acústica de La Caneja es buena, los músicos la valoraron, pero había que ir a un sitio más amplio porque se quedó gente sin poder ir a los conciertos, y es una lástima traer a Jorge Pardo, traer a Pedro Iturralde y que haya gente que no pueda asistir. Entonces decidimos dar el salto al principal. El ayuntamiento lo vio muy bien, y el principal, que tiene unas 400 localidades, va a ser un marco donde vamos a poder calibrar este año la respuesta. De momento, la respuesta es buena. A falta de 10 días...
Los abonos se agotaron, ¿no?
Los abonos se agotaron también es cierto que se sacaron pocos abonos. Se sacaron no más de entre 90 y 100 abonos. Aproximadamente la mitad del patio. No mucho más. Porque tampoco queríamos sacar más, y que la gente que solo se puede permitir ir a un concierto por cuestión de fechas, porque son 3 días consecutivos. Uh-huh. Es decir, la gente, hay días que tiene compromisos, tiene obligaciones familiares, no podíamos sacar demasiados abonos y limitar esa posibilidad de disfrutar de localidades sueltas. Pero los abonos que se vendieron en 2 librerías de Palencia, Librería del Burgo y Ateneo Café y Libros, a las que también quiero agradecer el entusiasmo y la colaboración de prestarse a vender las entradas para los abonos y las entradas para el recital de gospel, que también se han agotado. Ese es en La Caneja, el martes día 10. Como iba diciendo, tuvimos que sacar el festival al teatro principal. Y bueno, pues ahí vamos a estar, creo que muy a gusto. Pero bueno, no es un sitio donde podamos disfrutar de una caña viendo el festival y viendo a los conciertos. Eso habrá que planteárselo si llega algún día de ir a un recinto amplio y con bar, como hay en otras ciudades, pues cuando podamos hablar de una asistencia de más del doble de la actual, de la que prevemos para este festival de unos 400, pues irnos a 1000. Cuando ya los conciertos podamos hacerlos para 1000 personas, pues a lo mejor podemos plantearnos hacer un concierto en un pabellón de Palencia y que haya eso, posibilidad de tomarse un una caña y disfrutar de una cervecita y disfrutar el festival de otra manera. También es verdad que por la época del año, que es en otoño, que creemos muy adecuada para hacer este festival, y ahora explico por qué es buena, es adecuada. A lo mejor lo de la cerveza o la copa no apetece tanto como en pleno verano, donde ya los festivales como los del País Vasco están consolidados.
Yo no sé, pero escuchar ya a la una de la mañana es un placer.
Es un placer, sí. Y de hecho los conciertos de los discobares en vivo el año pasado, que también hubo en el Universo Noro y en el Lemon, tuvieron un éxito de público muy grande y la gente fue entusiasmada. E incluso en algunos casos coincidía después de un concierto y la gente terminó el concierto a las 10 y se fue paseando y allí se metió a seguir oyendo jazz de otra manera, ya charlando, ya no es el respeto de
forma más distendida.
Efectivamente, ya no es el respeto al músico que se tiene en un concierto de jazz, donde bueno, pues se está escuchando, se aplauden los solos, pero no es, es pues poder charlar y conversar con el de al lado.
Pero no sé si te pasará a ti, lo habrás vivido, evidentemente te gusta el jazz. El feeling que se establece entre el que está escuchando jazz y el músico que lo interpreta es extraordinario, porque el jazz es una música que permite la improvisación en un momento determinado. No sé si te ocurre a ti, a mí me ocurre. Sí. Esa conexión que se establece solo se da en el directo y en un sitio así.
Efectivamente, ¿no? Cualquier música en directo gana muchísimo. La música clásica oída en casa y oída en un recital, en un concierto en directo, no tiene nada que ver. El brillo que adquiere, por muy buen equipo de música que se tenga en casa, el brillo que tienen los metales, la vibración de las cuerdas de una orquesta, aunque no sea muy grande.
Y el entorno que siempre.
El entorno. Un mismo cuarteto de cuerda, de oírlo en casa a oírlo en un recital, es otra cosa. La voz humana, por supuesto. El éxito de la ópera es ese, es decir, es la ópera, que es un espectáculo total, que a una voz y teatro y escenarios y la música, bueno, es otra historia. Y con el jazz sucede lo mismo. Además, el jazz, como es una música en la que los músicos se implican tanto en cada concierto, porque no hay dos conciertos de jazz iguales. Uno puede ir a ver estos músicos en Palencia mañana y a los dos días se los va a ver a León o a Granada, donde van a estar.
Le pasa lo que al teatro.
Efectivamente, ¿no? Cada representación es distinta. Y esa diferencia, esa diferencia de que hacen en los solos, en la misma viveza que adquiere un mismo tema, en función de cómo se encuentra el ánimo de los músicos esa tarde, es más, el mismo tema tocado al principio del concierto y tocado al final no tiene nada que ver en un concierto de jazz. Eso se transmite y se contagia al público. El público, es muy raro ver un concierto de jazz y que a los dos minutos no veas tú el pie de los asistentes llevando el ritmo.
Tú fíjate, me has traído a la memoria el concierto de Jorge Pardo aquí, cuando de repente, porque estaba en esa música, no sé si experimental, que se llama así, de su compañero, no recuerdo el nombre, que por cierto hizo cosas muy interesantes, pero de repente irrumpe con una versión de un bolero Ajax.
Sí.
Y la gente, yo vi resonar a la gente mirándose unos a otros, mueves en la butaca, ¿no? Bueno, inesperado nos surgen estas cosas que efectivamente es lo que dices tú, no es lo mismo que estar en casa con tus cascos, tu equipo de música, que estar en una sala o en un teatro, en un cine, escuchando en directo la música.
Efectivamente, porque esto hila con lo que comentábamos al principio, las armonías con las que trabajan los músicos de jazz se han abierto mucho. Es decir, el jazz parte en sus orígenes de un jazz muy estándar, muy directamente surgido de la música popular afroamericana o negra, como lo queramos decir.
Por eso Nueva Orleans es la cuna, ¿no?
Efectivamente, y del espiritual negro y del blues. Y de esas ramas,
soul, ya, bueno,
claro,
cosas,
sí, ¿sabes? Y luego eso se ha ido ampliando tanto. Entonces los músicos de jazz pueden estar tocando un tema y ver que esas mismas armonías conectan con otro tema y se introducen en él y luego lo versionan durante unos pasajes, una serie de compases y vuelven al tema original. Desde un bolero, una balada, una música afrocubana que también tiene mucha vinculación. En fin, es un gusto asistir a un concierto jazz y en ese sentido sí que animo a que la gente que aún no ha ido vaya el primer viernes al concierto, el principal.
Cuéntanos ahora un poco, 13, 14 y 15.
Efectivamente,
es el meollo, un poco, por decirlo de alguna manera.
Sí,
¿en
sí,
qué consiste en esos tres conciertos?
Además, dado que el concierto de jazz o de gospel del martes con un grupo de jazz magnífico que tenemos en la tierra, surgido en Simancas, el Coro Gospel Good News, que las 200 localidades de La Bajaneja del martes 10 ya se han agotado y no van a poder asistir los que se han quedado con ganas, a ver si podemos, como tú, Tomás, sí, que me estás haciendo señas. La verdad es que se han agotado muy pronto, pero bueno, están ahí al lado, y si el público lo permite y hay un tercer festival o un cuarto, pues habrá oportunidades de traerles más veces, y yo creo que es un concierto que va a ser pues va a haber posibilidad de repetir. Bueno, pues vamos con lo del viernes 13. Sí que animo a la gente que no ha ido nunca a un concierto de jazz, vaya el viernes 13 de noviembre al concierto que va a dar en el principal a las 9 Anthony Strong. Ahí todavía aproximadamente la mitad del aforo está disponible todavía en taquilla. ¿Y por qué animó ese día? Bueno, pues por este hombre, Anthony Strong, digamos que es un cantante y pianista, es lo que se llama un crooner, un cantante al estilo, para irnos a gente muy conocida, Frank Sinatra, Tony Bennett, Mel Tormé, músicos de jazz, cantantes, que luego interpretan temas del repertorio americano de música que hemos oído centenares de veces, ¿no? Pues en películas musicales, en el cine, en otros artistas, en Barbara Streisand, por ejemplo, los ha interpretado. Es decir,
no has dicho nada.
Claro, cantantes que muy reconocibles y de primera magnitud, ¿no? Dean Martin también es un crooner. Uh-huh. Y Anthony Strong es uno de los mejores cantantes que hay ahora mismo en Europa. Va a hacer una gira por España y por otros países de Europa, es británico, y va a estar es el artista que va a clausurar el Festival de Jazz de Madrid, que también se celebra ahora en otoño. Va a clausurar el Festival de Madrid, para que nos demos hagamos un poco de idea
de
que hemos
dado la dimensión internacional del artista,
sí,
¿no?
Hemos dado un salto, digamos, en esta segunda edición a los artistas ya de cierto nivel
consagrados
¿no? internacional, que también lo son Jorge Pardo y Pedro Iturralde. Pero bueno, el motivo de hacer precisamente el festival en otoño es aprovechar las giras que hacen por Europa en los festivales de otoño, y estos músicos que van a venir a Palencia pues van a estar en el Festival de Cartagena, van a estar en el Festival de Madrid, en el de Barcelona, que son de esta época del año también, y hemos querido aprovechar que es su presencia por aquí para traerlos a Palencia y ponernos en el mapa del jazz, y ese es el objetivo, ¿no? Es decir, uh-huh, que Palencia, jazz, otoño, Castilla y León estén generando esa identificación con vistas a que no solo lo disfrutemos los palentinos, sino que traigamos a gente de fuera, como ya pasó el año pasado y va a pasar este. Gente de Madrid, gente de Valladolid, gente de Burgos, de León, de Cantabria, vinieron el año pasado a ver a Jorge Pardo y a Pedro Iturralde, porque a Pedro Iturralde, ya digo, era uno de los pocos conciertos que iba a dar ese año, uno en Pamplona, que es su tierra, otro en Madrid, y ese prácticamente.
Quiere decir que en torno al jazz la ciudad se dinamiza, la hostelería también, viene gente de fuera.
Efectivamente.
Y sonamos para cosas más allá de sucesos que habitualmente suceden, ¿no? Que se caiga un cisne en la categoría del tren de alta velocidad.
Sí, sí, sí. El cisne que quiso ser ave, que me gustó muchísimo el titular, sí, del periódico, me gustó muchísimo.
El cisne que quiso ser ave. Lo salvó, pues claro, cuando se le ave lo había puesto con mayúsculas, sí, y evidentemente asociamos así, pero estuvo bien, sí.
A mí eso de que en la gris realidad del periodismo y de la rutina y de la política y eso, se cuele de un momento la poesía o una greguería, que es casi una greguería sin titular, me parece digno de mencionar y me gusta.
Además, tú como buen periodista que eres,
muchas gracias.
Sino, es que un titular hace que te metas a leer el artículo, ¿no?
El titular es el envoltorio de la información.
Es el celofán bonito.
Efectivamente, o el escaparate, y hay que intentar aprovecharlo.
Y cuidarlo. Volvamos al festival.
Es todo un arte titular, bien, una información, un reportaje, una crónica. Tú que has sido cronista taurino, sabes que una crónica taurina empieza por el titular de hecho, lo ideal es el titular ponerlo al final. Es un truco de facultad de periodismo, es decir, muchas veces
terminar el artículo con el titular.
Efectivamente, sí. El artículo tiene que ser como una decantación de lo que has hecho en los 10-12 párrafos que has escrito.
Te voy a dar un titular taurino que te gustará. Uh-huh. Las vacas enviudan a las 5 de la tarde. ¿Qué te parece?
Muy bueno, muy bueno.
No es mío, ojalá hubiese sido mío. En fin, volvamos al festival. Luego hablaremos un poco de periodismo, si nos da tiempo, porque tenías creías que 45 minutos, llevamos 30, fíjate.
Sí, sí.
El día 14, sábado.
Sábado, pues otro gran cantante de jazz. Dicen que es una de las tres mejores voces del jazz norteamericano actual. Y el jazz en Norteamérica es una de las músicas de primera magnitud. Hablar de José James, tiene antepasados panameños, quiero recordar. Como una de las tres mejores voces, pues es decir mucho. Viene, es un músico, un cantante que ha cantado tipos de música muy diferentes, de rap, soul, y ahora últimamente se ha centrado en el jazz, a raíz de que lo fichara Blue Note, uno de los grandes sellos del jazz de toda la historia. El productor de Blue Note, el propietario, se entusiasmó con esta voz y dijo, yo este lo quiero, y lo ha fichado. Y este último disco que ha sacado es un disco en torno a la figura de Billie Holiday. En ese disco interpreta temas de Billie Holiday, versiona temas de Billie Holiday. El disco se titula Yesterday I Had the Blues. Y ha sido...
Podemos cerrar los ojos e imaginarnos a Billie Holiday, ¿no?
Sí, sí, y además se puede imaginar a Billie Holiday... O cómo habría cantado Billie Holiday de ser varón, ¿no?
Ajá,
que esa
claro.
sería un poco la. Este disco ha conseguido 5 estrellas en varios portales especializados de jazz, de estos que conceden pues 1, 2, 3, 5 estrellas al cabo del año, no regalan. Y este disco es un disco redondo. Bueno, pues ese disco es el que va a interpretar en directo fundamentalmente José James. Yo lo he estado escuchando estos últimos días y es una maravilla de disco. Es de esos discos que uno coloca y cuando termina no lo saca, lo deja y lo vuelve a poner y dice, y a la tarde lo vuelve a volver a oír, y con cada nueva apuesta va descubriendo nuevos matices en la interpretación. Es un cantante con unas capacidades vocales enormes, esas que da la naturaleza pocas veces, pero además con un sentido de la interpretación, una madurez y una capacidad de comunicación muy grande. Tanto Anthony Stone, del que hablaba antes el viernes, como José James, además consiguen una cosa muy difícil de hacer, que es descubrir cosas nuevas en caminos que ya están muy trillados dentro del jazz y de la música en general. Anthony Stone, por eso reclamaba que fuera la gente el viernes el que no ha ido nunca a oír jazz, va a interpretar temas que hemos oído a Barbara Streisand, a Frank Sinatra, a muchísima gente, y le he estado escuchando estos días y dice, bueno, y este tío transmite, y este tío lo dice a su manera, lo canta a su manera, lo interpreta al piano y se dialoga con su piano y su voz y con los otros músicos de otra manera. Viene además en un quinteto con trompeta y saxofón, de manera que hace un concierto muy vibrante, muy que va a llegar, que va a comunicar enseguida con el público. El concierto de José James va a ser más intimista, más... de eso que hablábamos, de un club de jazz con humo, con piezas quizá algo más lentas, más profundas, pero en todo caso la gente va a disfrutar muchísimo y vamos a tener además la ocasión de hacerlo en el principal, que es un marco precioso. En cuanto el viernes, el sábado, el domingo bajen las luces y empieza a sonar la música, bueno, yo creo que los aficionados a la música, a la buena música, y el público que estemos allí, vamos a sentir que estamos disfrutando de esas noches mágicas que en una ciudad pequeña como Palencia no hay muchas ocasiones de tener. Son 10, 12 al año. ¿Algún espectáculo de danza que viene?
No seremos Vitoria, pero intentaremos estar seguramente a la altura por la calidad de los
participantes. Sí, José James viene también al Festival de Cartagena y estuvo este verano por España. Estuvo en el Festival de Vitoria, estuvo también en un restaurante de Gerona que da conciertos al aire libre en verano cuando eso se puede permitir, y en Gerona valía 35 euros verle. Quiero decir que aquí va a estar en 20 euros. Es un precio que yo entiendo que la situación económica ahora es difícil, pero está a unos precios para un artista internacional asequible, en la medida en que es un primer figura del jazz internacional. Claro. Y esto es posible pues porque José Ángel ha sabido aglutinar esos patrocinios que comentaba antes, y porque estamos trabajando mucha gente en el festival, el primero, pues sin mirar tiempo y con el entusiasmo de que esta ciudad tenga el festival de jazz que queremos, que se merezca y que sea una referencia en Castilla y León y en las regiones limítrofes.
Yo puedo asegurarte, no sé para el gran público, porque el jazz desafortunadamente es de minorías, pero con los aficionados al jazz, con los que sienten el jazz, como nos puede gustar a ti y a mí, está la gente encantada con el festival. Uh-huh. Además, se va a poner a Palencia en el mapa musical del jazz, no solamente español, internacional, europeo, ¿no? Y el día 15 cierra el festival.
Y el día cierra el festival con un concierto también que bueno, es va a ser un concierto precioso, una ocasión única, y va a venir Andrea Motis y Joan Chamorro, que van a venir en quinteto con un saxofonista invitado. Andrea Motis, empiezo por ella, es también porque la voz es el hilo conductor del festival. Es una cantante que ha cumplido 20 añitos en mayo, pero lleva 5 años al menos en los escenarios de toda España y de fuera de España.
Ya, o sea, por siendo adolescente ya.
Sí, ajá. Porque Joan Chamorro, que es un saxofonista y toca el contrabajo, es un multiinstrumentista, es uno de los veteranos del jazz en Cataluña, una tierra donde siempre ha habido muy buen jazz, como decías antes, Portete Montoliu, y siempre ha habido tradición de jazz. Y descubrió ese talento de esta muchacha. Esta es una muchacha que además toca la trompeta y el saxo, pero tiene una voz increíble para su edad, con una madurez.
Que estoy deseando que llegue el día 13, bueno, 14 y 15,
sí, ya. Para que nos hagamos una idea, Andrea Motis, sin ser mayor de edad, antes de los 18 años o en torno a los 18 años, había cantado y llenado el Palau de la Música de Barcelona ya dos veces y no le había temblado la voz y había salido por, como dicen los taurinos, por la puerta grande. Es decir, es una mujer con unas tablas, a pesar
de que... Vamos a tener el lujo de verla en Palencia, escucharla en Palencia.
A tener el lujo de tenerla en Palencia con su quinteto, que es un grandísimo quinteto, con, aparte de Joan Chamorro, Josep Travera, la guitarra, Ignasi Terrassa, de pianista, uno de los mejores pianistas de jazz de España, de toda la vida, y Esteve Pi a la batería. Y traen como invitado a un saxo tenor americano, Joel Frame, con el que probablemente hayan entablado contacto en Estados Unidos o vayan a entablar ahora, porque antes de venir a este concierto en Palencia, la víspera van a actuar en el Festival de Jazz de Barcelona, en el Palau de la Música, y están recién llegados de una mini gira que van a hacer de dos conciertos en Boston y en Nueva York. O sea,
estupendo.
Quiero decir que son dos artistas
que merece la pena.
Catalanes y españoles, por tanto, perdona la cuña, pero que son de talla internacional. Vienen de tocar en Estados Unidos, en Boston, en Nueva York, que allí no va cualquiera a tocar.
Ponemos un minuto de jazz, precisamente, y entramos en la recta final.
Perfecto, ¿te parece? Tomás, perfecto.
Seguimos en 45 minutos con, agradabilísimamente, con Marco Porres, hablando del Palencia Festival Jazz.
Muchas gracias.
O Jazz Palencia Festival, como quieran ustedes invertir en los sustantivos y el calificativo. Desde luego, yo, Marco, no sé, me estaría otros tres cuartos de hora, otros 45 minutos escuchándote hablar de jazz, no solamente por mi afición al jazz, sino por la calidad que va a tener el festival. Y sin, no sé, a lo mejor queda un poquitín, oye, ¿por qué es en Palencia, caramba?
Sí, sí.
Y tenemos que presumir de las cosas que se hacen bien en Palencia, y además de la iniciativa privada de Calamón Menos Cuarto, en donde tú colaboras, y de las instituciones y organismos públicos que bueno, que ayudan en medida que en Palencia podamos ver y escuchar artistas de la dimensión de los que nos has presentado en el Festival Jazz. Vayan ustedes a La Caneja durante esta semana, vean esa exposición que está permanentemente hasta el día 15. Carátulas de vinilos, de los famosos discos, LPs. El Bicú, cuando éramos más grandes. No los de 45, 33 revoluciones. Estos son de 33, los otros son de 45 revoluciones. Y, en fin, y disfruten del jazz. 13, 14 y 15 hay localidades todavía a la venta para presenciar este magnífico festival homenaje a Billie Holiday, una figura legendaria de jazz, en el Teatro Principal. Queremos terminar, para que no solamente sea música y sea jazz, que también está muy bien, para lo que tendremos en lo sucesivo a Marco con nosotros, un poco del periodismo, ya que eres periodista. 5 minutos nos quedan, pero ¿qué le pasa al periodismo actual?
Bueno, qué pregunta.
De pronto el millón.
Sí, esa pregunta es para una tesis doctoral o varias.
O varias, sí.
O varias. Bueno, el periodismo hoy. El periodismo hoy es un periodismo difícil porque es un periodismo más mediado que nunca. Es decir,
sí, perdón un segundo, para darte una idea. Sí. Es que me ha venido ahora a la cabeza un colega tuyo. Sin embargo, el Papa dice, cuéntaselo a la prensa. ¿No? Parece que es un contrasentido entre el periodismo que se mueve hoy y todavía esas ganas de que sea periodismo de investigación, de que sea el periodista el que denuncie, el que sí. informe.
Sí, bueno, el periodismo en el fondo es un contrapoder, ¿no? El periodismo, la razón de ser que tiene es efectivamente ser un contrapoder. Por eso solo hay periodismo en las democracias, porque el periodismo que hay en las dictaduras no es periodismo. El periodismo es un contrapoder. Y es difícil su ejercicio porque depende de una empresa. Es decir, el periodismo no es una ONG. Las empresas periodísticas no son organizaciones no gubernamentales. Normalmente no lo son. Tienen que sacar un beneficio para poder seguir funcionando. El periodismo hoy requiere muchos medios. Aunque se puede hacer periodismo con apenas nada, con un ordenador muy sencillito, uno puede hacer periodismo. Afortunadamente la red ha abierto muchos canales. Pero cualquier periodista y cualquier medio de comunicación que quiera llegar a amplias masas de población y ser influyente y por tanto ser un contrapoder depende de una empresa de comunicación que normalmente pertenece a un grupo de comunicación. Y un grupo de comunicación pertenece a una multinacional o parte de él, un banco, una telefónica, un empresario textil, en fin.
Una petrolera.
Entonces, la propia empresa termina siendo otro poder.
Claro.
Entonces, en ese difícil juego está el equilibrio, hay que intentar buscar un equilibrio y el profesional del periodismo tratar de decir lo que tiene que decir y lo que su conciencia le pide decir y contar. Los márgenes son los que son, pero creo que se puede hacer periodismo, buen periodismo, y contar la realidad con honestidad. En todo caso, si no, pues siempre está la posibilidad de ponerse por su cuenta, ¿no?
El freelance, vamos.
Efectivamente. Y ahora es más fácil que nunca. Lo que pasa es que cuesta llegar a amplias audiencias. La virtud de Internet es a la vez su defecto. Es difícil hacerse visible en Internet. Como en Internet podemos estar todos, cualquiera puede tener un blog, cualquiera puede tener un portal y subir sus podcasts, sus artículos, sus fotografías de denuncia, pero es muy difícil decir, tú vas por la calle y dices, ¿qué periódico lees? Pues aquí vas en Palencia y dices, ¿qué periódico lees? Bueno, pues yo leo el Norte de Castilla, leo el Diario Palentino, leo el País, el ABC, La Razón, el que sea. Es fácil que encuentres comunidad de medios. Ahora, tú ve y pregunta, ¿tú qué blog lees? ¿Qué portal sigues? ¿Qué, para en una tertulia de 5 o 6 personas, que dos digan, pues yo sigo a Arcadi Espada, yo sigo a fulanito, yo es no, muy difícil.
Además, un blog de los artículos grandes en internet espantan normalmente sí, a la gente.
Claro, son otros,
tienen que ser flashes pequeñitos.
Efectivamente, son otros lenguajes. Claro. Y ya yo creo que casi todos tenemos la costumbre de cuando una cosa se estenta, o bien la abandonamos o la imprimimos para leerla con calma.
Con calma, efectivamente.
Tomando un café, una
infusión. Pero de todas maneras, hay que dar larga vida al periodismo, y al periodismo de calidad, al periodismo de investigación, al contrapoder, al que tú hacías referencia, que creo yo que es donde está el medio de la cuestión. Marco Antonio, uy, Marco Antonio.
Marco. Sí, me llamo Marco Antonio.
Eres Marco Antonio.
Soy Marco Antonio,
¿no?
Sí. Lo que pasa es que también el Antonio no me gusta demasiado. Porque
no sé. lo romano no te seduce.
No, me parece, bueno, me parece más fácil de recordar Marco Porras, bueno, pero me llamo Marco Antonio. Marco, sí, Antonio, mi madre yo creo que veía mucha película de romanos y le gustó.
Y te puso Marco Antonio. Que ha sido un placer estar con nosotros. Y sobre todo haber aprendido muchísimo de Jax escuchándote. Suerte al Festival de Valencia Jazz, Valencia Festival, que seguro que la tendrá. Por eso me deja Billy Halliday. Muchísimas gracias a Menos Cuarto, Cálamo y a las instituciones que colaboran, y ojalá que sea el principio o la continuidad o la continuación de un festival que se consolide y ponga Valencia en el mapa de la música.
Muchas gracias, Tomás, el placer ha sido mío. He estado muy a gusto aquí y cuando queráis aquí estoy.
El placer ha sido nuestro. Como el estar con todos ustedes, señoras y señores oyentes, no nos dejen, sigan aquí al otro lado de Radio Colores, una radio diferente, ya saben, aquí en la emisora de la Universidad Popular de Valencia, 107.7 de FM, o si no, vayan a internet, allí nos encontrarán.